notas y callando. A veces es mejor no decir. Aprendí a alzar la vela, aguantarla la marea.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, a ellas y a ellos. Bienvenidos a una nueva edición de Campo Base, una hora de radio para la montaña.
When I grow too old to dream.
Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radiotura.es, en campobasefm.wordpress.com, la web del programa. Podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Si os apetece poneros en contacto con nosotros, 958-5597-88 o campobase@radiotura.es.
So kiss me, my sweet.
Además, en campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. Hoy es 14 de octubre del año 2009 y emitimos la edición número 20. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club, no lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 20 tenemos en Club de Montaña al grupo espeleológico Illiberi. En Montaña Sostenible, Pablo Galdo nos hablará de los incendios y la migración ponusial. Félix Caballero nos lleva en el primero de cuerda a los Ecrin, en los Alpes franceses. Virginia Gil Suárez, en la montaña, nos trae a César Pérez de Tudela. En la agenda montañera, noticias varias. Y para finalizar, Demetio, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto.
So kiss, kiss me, my sweet. And so let us part. And when I grow too old to dream, your love will live in my heart. Your love will live in my heart. Your love will live in my heart. El
grupo espeleológico Illiberi de Granada es uno de los clubes de espeleo más veteranos de Andalucía e incluso de España, con más de 36 años de existencia. Hoy los tenemos en campo base para hablar de su expedición veraniega a Croacia. Nos acompañan José Molero, Ana Cofrese, Juliette Milgrand y Juan Bolívar. Buenas noches al grupo Espeleológico y Liberty.
Buenas noches.
Bienvenidos de nuevo a campo base. La temporada pasada, la primera temporada, la terminábamos en el grupo Espeleológico y Liberty, hablando de vuestra expedición y de vuestro preparativo. Y ahora vamos a hablar de cómo ha sido esa expedición que con tanta ilusión y esmero estabais preparando. José Molero, ¿por qué no nos presentas y le das la bienvenida a tus compañeros que tenemos aquí en el estudio en directo?
Bueno, pues lo primero es decir buenas noches y gracias por invitarnos otra vez aquí al Campamento Base. Y tenemos con nosotros a Ana Cofrese.
Hola.
Juliette.
Hola.
Compañera de francesa. Y Juan Bolívar, que es aquí de la zona también, que estuvo
Hola.
Con nosotros allí.
Buenas noches.
Bienvenidos a todos y bueno, salí ahí el 29 de julio, ¿verdad? El 29 de julio de Granada, a dirección Centro Europa. ¿Cómo se desarrollan esos preparativos? Y porque creo que había problemas a la hora de meter toda la carga en los vehículos, ¿no?
Pues sí, Jesús, quedamos un miércoles, si no recuerdo mal, a las 4:30 de la tarde empezó a venir la gente allí a la casa del indio. Y bueno, en teoría habíamos hecho una prueba de equipajes en coches un tiempo antes, pero claro, no contábamos con ciertas cosas. Y menos mal que Rafa, nuestro compañero de Cádiz, vino con la furgona grande, que si llegaba a venir con un coche más pequeño es que no nos cabía nada. Nada de lo que habíamos pensado hacía a lo mejor un mes entraba. Pero bueno, nos aplicamos bien, acomodamos todo aquello, más o menos, y la primera parada iba a ser en Venecia al día siguiente, que habíamos quedado con otros dos miembros más de la expedición, que era Juliette Milgrand, aquí a mi lado, y Pepe Morillas, nos esperarían allí en Venecia. Llegamos, teníamos pensado llegar sobre las 8, pero bueno, nunca se sabe lo que es un viaje largo, y llegamos un par de horitas más tarde. Allí en Venecia hicimos noche en un camping y al día siguiente pues otra vez de vuelta al viaje hasta Croacia, que era nuestro destino.
Porque ¿cuántos componentes ibais en esos vehículos? Entonces llevasteis dos furgonetas, entiendo, ¿no? ¿O cómo fue la cosa?
Sí, de aquí de Granada salieron dos coches, bueno, dos furgonetas, una la furgoneta de Rafa y luego el 4x4 de Juan Bolívar. Y en Venecia nos estaban esperando Juliette y Pepe con su otro 4x4, con lo cual ya nos pudimos repartir bien y ir más cómodos.
Muy bien. Y después de ese viaje, supongo que eso, hacéis un día entero y hacéis noche en Venecia, al día siguiente es cuando ya aterrizáis en el Parque Nacional de Bellevit, ¿correcto?
Pues sí, llegamos al parque pues después de cruzar Eslovenia, después de bordear un poquito la costa de y ver el anochecer ya en el Adriático, aunque habíamos previsto llegar por la mañana, pero bueno, vimos el anochecer muy bonito. Y llegamos al Parque Norte de Bellevit, que es un parque que está en una cordillera que tiene como 2.000 o llega a 2.000 metros de altura, ¿no? Y sin embargo está apenas 30 kilómetros de la costa, entonces una carretera bastante empinada.
Ajá. Julia, ¿y por qué no le describe a nuestros oyentes cómo es el parque de Bellevit? Supongo que muy distinto a lo que nos podemos encontrar por aquí.
Pues es como, para los que conocen, que seguramente muchos lo conocerán, el paisaje, creo, de Grazalema sería el que más se aproxima, porque es una roca de caliza, pero mucho más vertical, con mucho más aguja y al lado del Adriático, y sobre todo con cubierto de bosques.
Bosques
de haya, bosques...
Abeto alpino también estaba.
Abeto alpino tenía.
Supongo que cuando uno llega allí, pasas del desierto, entre comillas, que tenemos aquí en verano, en pleno mes de julio, finales de julio, principios de agosto, a allí aquello, una primavera espectacular, ¿no? Todo verde, flores, vida, agua.
Bueno, agua, realmente debe de haber mucha agua, pero subterránea, porque como es todo caliza, pues todo el suelo lo absorbe. Y no hay río, apenas hay río, pero sí hay muchísimos bosques, mucha vegetación, efectivamente, y un camino muy bonito para subir hacia lo que ha sido nuestro campo base durante una semana. Uh-huh. Aunque un poquito empinado.
hay que currárselo, como aquel que dice, ¿no? Hay que subir la cuesta.
La verdad que todo aquello es precioso. Nos lleva una grata sorpresa ver todo aquello. Y está hablando de pájaros. Pájaros vimos poco, porque íbamos siempre con la cabeza cachada, llevando peso a la espalda, que parecíamos cherpas. Y fauna, pues también hay osos y lobos. Y la verdad que es precioso, aquello es impresionante. Yo me llevé una sorpresa grandísima cuando llegué allí y vi aquello.
Me habéis enviado una especie de diario de vuestros días allí, y que se lo agradezco a Ana, que me lo ha enviado y ha venido muy bien para documentar la entrevista. Y una de las cosas que me llama la atención es que en cuanto llegáis, y lo tengo entrecomillado, el jefe de expedición nos secuestra 400 metros de cuerda. ¿Eso qué es?
Directamente, sí, sí.
Ese fue, digamos, nosotros llegamos un día antes, y al llegar tarde, como ha comentado nuestra compañera Julia, tuvimos que dormir pues al lado de los coches, porque ya era bastante tarde como para subir al campamento base, porque era una hora y pico de acceso, cuesta arriba, y de noche, y el camino la verdad que estaba poco marcado. Total, que hicimos base abajo, al lado de los coches, nos levantamos sobre las 7 de la mañana, y empezamos a organizar pues un remolque que llevábamos también enganchado al 4x4 de Juan Bolívar, que ahí llevábamos las comidas, las cuerdas, y llevábamos pues unos 500 metros de cuerda pues, para nosotros trabajar allí. Y total, que se baja gente de Croacia, del grupo de Croacia, y estuvimos hablando con ellos, y llegó el jefe de expedición, y lo primero que nos dice es que le hace falta 400 metros de cuerda.
¿Y qué, dónde las tenemos?
Pero bueno, así, entonces...
En frío, ¿no?
Ya está. Sí, eso sí, fue sí. Se presentó, para estar yo y tal, bien, 400 metros de cuerda que no hace falta. Pero bueno, pero sí, que no hace falta, que rápido. Pues nosotros allí sacamos 400 metros de cuerda, que se lo llevaran, y dijimos, bueno, pues si exploramos algo, no sé. Por lo menos que exploremos una cueva que llegue a 100 metros, ¿eh? Porque llevábamos un total de 500 metros.
Claro, vosotros llegasteis allí, pues bueno, un poco fuera de la actividad que habría allí, una actividad frenética, y entonces este señor, en cuanto ve llegar, los españoles traen cuerda nueva, vamos,
que sí, no la de... Nosotros con una gana allí ya estamos aquí, venga, yo ya había cuevas por todos lados, vamos, y nos dejaron con 100 metros de cuerda. Pero bueno.
Hay que puntualizar que ellos ya llevaban una semana allí, una semana, 5 días antes que nosotros. Entonces ya tenían, digamos, un planning, una organización, y ese muchacho necesitaba la cuerda porque tenían que seguir explorando la cueva y no se habían quedado sin. Entonces, claro, ellos sabían que llegábamos, que llevábamos esa cantidad de metros, y yo supongo que aprovecharon la oportunidad, claro.
¿Y después la recuperasteis, digamos, para vuestras exploraciones o dejaron otro sitio?
¿No? No, luego, porque realmente ellos las cuevas estaban explorando varias cuevas, entonces tenían material en una cueva, material en otra, entonces encontraron otro pozo en otra cueva y le hacía falta por cuerda, pero luego nosotros le íbamos pidiendo, le iban dando cuerda suya o de la nuestra. Total, ahí se hizo un grupo de cuerdas y cada uno iba cogiendo.
Sí, el jefe de expedición organizaba los diferentes trabajos y iba sacando de un sitio y...
Exactamente. Te montaba una y te metía en otra,
te iba dando material, pero al principio no estábamos acostumbrados al sistema y la verdad que esa cuerda no había costado mucho trabajo.
Sí. Estuvimos a punto de guardar la comida también, si no la quitaba.
A ver, jamón que trae, ¿no? 400 kilos de jamón.
Sí, un jamón entero lo llevamos para arriba.
Bueno, y ese campo base que montáis, que Julián dice que había que subir una cuesta bastante, bastante grande, también me llama la atención que está rodeado de un bosque de haya. ¿Por qué no le explicáis a los oyentes cómo es el campo base, ese campamento que organizáis allí, cuántas tiendas hay, cuánta gente, porque al ser una expedición internacional, cuánta gente juntáis? Danos esos datos.
Bueno, allí cuando nosotros llegamos pensábamos, bueno, llevábamos ya algo visto con vía internet, incluso por teléfono, habíamos hablado con la gente de Croacia y algo nos habían explicado. Lo que no nos imaginábamos de ninguna manera es lo que nos encontramos. Nos encontramos un verdadero bosque de haya y pino y abetos impresionante, aquello, unos tamaños verdaderamente impresionantes. Yo creo que es de las cosas que se ven solo en las postales. Bueno, pues estábamos dentro de la postal. El camino era bastante tortuoso. O sea, había que subir una cuesta muy empinada, tanto es así que había una zona que con la humedad ambiente que tenía el bosque, porque efectivamente, como ha dicho Juliet, no había agua, no habíamos agua por ningún sitio. Aquello es todo agujeros de caliza donde el agua, pues suponemos que llega hasta el Adriático, porque no había salida su urgencia por ningún sitio.
¿O a los hay en tienda de campaña? O...
Sí, el primer día, como bien ha dicho Ana, no pudimos subir porque llegamos francamente tarde, bueno, y nos tomamos una cerveza antes de ir al campamento, lógicamente.
Claro, claro.
Y bueno, llegamos y hicimos acampada allí mismo junto a los coches, pero ya dentro del bosque. El bosque, la verdad que nos daba una cama maravillosa, porque la hojarasca del... Pero era un terreno bastante irregular. Después subimos al campamento donde, pues, pensábamos que habían hecho el campamento, pues, donde hubiera una fuente, no sé, no esperábamos que hubiese algo. No, nada, absolutamente nada. No había nada de agua por ningún sitio. El agua había que transportarla, pues, desde abajo, una hora de camino por un terreno bastante... Cuando llovía, hasta resbalaba. O sea,
sí, era bastante complicado.
Hubo bastantes caídas y había que hacer camino nuevo continuamente porque lo ya pisado se resbalaba, ¿no?
Sí.
Pero no dejaba de ser una zona maravillosa, preciosa. Ya digo, como estar metido dentro de la postal.
¿Cuántas tiendas formaban el campamento base? ¿Cuántas personas habría?
Pues nosotros, tiendas, teníamos 5. Y en nuestro... Digamos que había 2 zonas de campamento base. Estaba la principal, que digamos que es donde estaban realmente, tenían el teléfono en contacto con la gente que estaba dentro de las cuevas, que ahí tenían su fuego.
Y su material.
Digamos, allí todo bien preparado con sus tordos por si llovía y todo eso. Entonces, como allí no entrábamos toda la gente, justo al lado se montó otro campamento base, que estábamos nosotros los españoles, y había otras 4 o 5 tiendas más croatas. El campamento base está montado en una dolina. Digamos, aquello era todo lleno de dolina.
En total podría haber unas 30 o 40
30
o 40
personas. Había gente que le subía a ellos material, le subían agua y se iban ese mismo día, o venían un fin de semana, digamos que había gente que andaba todos los días subiendo, bajando comida, agua para ellos, y participaban un fin de semana y se venían a los 2 días, hasta que mucha gente.
Aquello era un reguero de gente continuo.
Ajá, espeleólogos por todas partes en plena actividad. Pues vamos a dejar a nuestro grupo espeleológico en ese campamento base de postal, rodeado de bosque de haya, y vamos a escuchar el primer tema musical del programa, que nos lo cantan los Eagles, Midnight Flyer, Voladores de Medianoche.
Maybe I'll go to Santa Fe, maybe San Antonio. Si tu puto encuentro la secuencia montañera.
Y seguimos con nuestros espeleólogos en Croacia. Y ahora de ese campamento base, ¿qué tipo de trabajo nos encarga el grupo croata que ya está allí? ¿Cuál es vuestra función?
Bueno, pues primeramente nos encargan, digamos, ellos están trabajando en una cueva. Una cueva que lo llevan por menos 532 metros. Que era la cueva Lubuska, total, que está una media hora de camino del campamento base. Y ellos estaban pues terminando de mirar unas cuantas incógnitas que tienen allí en la cueva y quieren llegar hasta abajo y mirar todas esas incógnitas. Entonces, dijeron seis personas de nuestro grupo que teníamos que entrar con ellos a desinstalar y a instalar y a seguir topografiando y a seguir buscando incógnitas. Hasta que se tuvo que cambiar los planes, se cambiaron los planes al final de la entrada a esa cueva. Digamos que había una tormenta y necesitaron gente para más rápido para poder bajar ya, de un día para otro, y dos compañeros nuestros pues sí pudieron ir porque nosotros estábamos trabajando en otras cosas y fueron los únicos que pudieron ir a echar una mano allí.
Y llega el momento, uno de los momentos más emocionantes, creo, de la expedición vuestra, que es cuando descubrí una cima que la bautizáis como Illiberis Llama.
Sí, porque inicialmente lo que nos habían propuesto el grupo croata era que aparte de colaborar en la cueva Lubuska, pues nos dedicásemos a buscar nuevas cuevas en una zona que promete, porque sigue en gran parte inexplorada a día de hoy, y bueno, que su propuesta era que vayamos buscando nuevas cuevas, viendo si tenían posibilidad de seguir bastante o no, ir topografiándola y haciendo un mapa de cueva nueva, ¿no? Hay que decir que la zona que nos atribuyeron, la zona de trabajo, pues es, no sé cuánto kilómetro cuadrado puede tener esto, pero lo que sí sé es que para andar 100 metros en esta zona, pues puede estar la
una hora.
Un cuarto de hora, media hora, no sé.
Un buen rato.
Porque
buen rato.
Es trepar, destrepar, es un lapiaz, ¿no?
Sí, lapiaz.
Muy, muy roto, muy con mucho relieve y por eso está inexplorado, porque básicamente para llegar a toda esa cueva que seguramente hay en esa zona, pues muy complicado. Entonces eso es un poco lo que nos propusimos el primer día. Hicimos tres grupos de exploración y la verdad que tuvimos mucha suerte, o la elección de la zona de trabajo era muy adecuada, porque a los 10 minutos ya encontramos una cueva que prometía.
Sí, una dolina bastante, bastante bonita. Y es una dolina que tiene unas dimensiones, ya lo sabemos porque le damos topografía, en aquel momento tiene unos 50 metros de diámetro y unos 40 metros de profundidad. y no era de las más grandes que hay allí, porque vimos dolinas inmensas en aquella zona de allí. Y la verdad que sí, que tuvimos mucha suerte, nada más. Ya te digo, hicimos tres grupos, y por un lado, por otro, y a los 10 minutos unos huarquis que llevábamos para ir contacto cada instante, ir contacto uno con otro, a los 10 minutos la voz de aviso, venga, tirás para acá que hemos encontrado un agujero, y todos para allá.
¿Y cómo son esos primeros momentos? Supongo que se equipa la cabecera de la cueva, ¿no? ¿Y quién se mete primero y qué va viendo allí? Porque eso, claro, la sensación de estar descubriendo tiene que ser algo bastante interesante.
Pues lo primero que hicimos cuando salimos a la búsqueda, para no ir cargados de materia, cogimos el materia de dos personas, lo distribuimos entre las 10 personas, lo que es el mono interior y todo el material. Y entonces, pues, cuando encontramos la cueva, nos juntamos los 10, organizamos, entramos dos dentro, primeramente para ver cómo, si tiraba la dolina, si no tira, y realmente, cuando llega allí lo primero que mira es si tiene placa, no tiene placa, si tiene un speed, si no tiene un speed, por si es virgen la cueva, no es virgen. Total, no encontramos nada, nos dio una ilusión muy grande, de que no tuviera nada, y empezamos a instalar dos personas con no fue con taladro ese día, íbamos con el equipo de instalación, con martillo, buridador y los speed. Bajamos la dolina hacia abajo, hacia abajo del todo, y tenía hielo, nos encontramos que tenía hielo. Ya desde arriba se veía una placa grandísima de hielo. Bueno, pues ya hacía frío, hay una temperatura en la dolina, creo que eran de 5 grados arriba, y encontramos una especie de meandro que tiraba mucho, mucho aire, tuvimos que desobstruirlo, y pasamos el meandrito y nos encontramos el primer pozo, un pozo de 15 metros, que eso ya nos dio una alegría, y sobre todo el aire que tiraba la cueva ya nos dio mucha alegría. Y dimos la vuelta porque no llevamos equipo de instalación en condiciones, llevamos a base de despitador, y eso era, teniendo un martillo en el campamento base, nos dimos la vuelta y ya organizamos para entrar otro día, para seguir continuando otro día.
Y eso de qué frío y qué calor que ponéis en vuestro diario, qué frío, qué calor, qué frío, qué calor.
Sí, porque fuera hacia
20 grados, unos 25, 26
grados. 20 grados, sí. Y andando por ahí, trepando y destrepando, hacía muchísima calor. Y justo cuando a la entrada de la cueva, pues pegado al hielo, esperando que uno montara pasando material y desobstruyendo, pues hacía muchísimo frío.
Sí. Dentro de la cueva que encontramos estaba 0 grados de temperatura. Que es la dolina abajo en la base, hacía 4 grados, pero justo cuando pasaba ya el meandro, 0 grados. Pues llevábamos termómetros.
¿Y llevabais material, teníais material de ropa, estaba preparado para esas temperaturas?
Pues preparado llevamos más o menos lo que te puedes preparar aquí, te puedes imaginar desde Granada, pero realmente no íbamos preparados del todo. Hombre, llevábamos monos interiores gruesos, llevábamos monos exteriores buenos también, llevábamos verdugos, que es como un pasamontaña, llevábamos doble guante, llevábamos doble calcetín, pero hacía frío. 0 grados, es que era completamente hielo, paredes de hielo, entonces como si te metes en una nevera o en un congelador, te cierras la puerta y te quedas dentro. Y la verdad que se pasó frío. En el momento que estabas moviéndote no hacía frío porque te estás moviendo, pero cuando estás parado hace frío.
Julia, quería apuntar algo, ¿verdad?
Sí, porque hay una cosa que es muy interesante en esta zona, es que toda una gran parte del año está cubierto de nieve, y aunque no esté cubierta de nieve, sigue habiendo hielo casi en todas las entradas de la cima. Entonces la configuración o las entradas de cueva pues están cambiando constantemente. Hay cuevas que un año se pueden explorar hasta muy profundo y al año siguiente está totalmente obstruido por hielo. Entonces, cualquier topografía de esa cueva, cualquier dibujo de esa cueva puede cambiar también de un año para otro. La instalación también, igual hay que ajustarla a la nueva circunstancia. De hecho, ahí hay una de las cuevas más profundas de Croacia.
La más profunda.
La más profunda, ¿no? Que tiene 1.300 metros.
Menos 1.300, Luquina.
Luquina, y este año pues estaba obstruida a partir de menos 70 metros.
70 metros pudieron bajar este año.
De hecho, nos decían los croatas en broma que era nuestra oportunidad de tocar fondo en esa cueva.
Voy a bajar 70 metros nada más.
Había que bajar mucho.
Y lo del hielo me llama poderosamente la atención porque, claro, uno que es montañero, en cuanto oye el hielo, pues lo primero que se acuerda son de los crampones. Sí. ¿Y vosotros ya habéis crampones o...?
Para nada.
Poquitos.
Pero hubiesen venido bien, creo, ¿eh?
Sí, hubieran
venido
bien.
Otro tipo de bota, otro tipo de calzado.
¿Y cómo os movíais entonces por la cueva? Con mucho cuidado, ¿no?
Con mucho cuidado.
Muy bien atados.
La cueva que instalamos, por ejemplo, nosotros, la que instalamos allí, en la que descubrimos, pues íbamos siempre en cuerda, atados siempre en cuerda, sea cuesta, sea llano, sea pozo, siempre atados, porque resbalaba continuamente... Y estaba, pues, podías caer en un pozo en cualquier momento y siempre atado, instalando siempre.
Ajá. ¿Los croatas sí se mueven con crampones entonces por esas cuevas o tampoco?
Pues la cueva que estaba en la que estuvieron ellos trabajando este año, la Lubuska, no tenía hielo. Dio la casualidad que este año no tenía hielo, entonces...
No tenía hielo ninguno, ni siquiera la entrada.
La entrada, no, porque esa cueva suele tener hielo en la entrada, pero este año no tenía nada, entonces no iban sin... Uh-huh.
Bueno, y ya cuando volvéis al día siguiente, equipáis la cueva en condiciones, empezáis a meter parabol. Otra cosa que se me ocurre es cómo se mete el parabol con el hielo.
A base de martillo, rompiendo capas de hielo.
Hay que romper capas y luego ya empezar a meter el parabol. ¿Por qué no habláis algo de lo que es la ficha técnica de la cueva? ¿Cómo la habéis dejado equipar? ¿Hasta dónde habéis llegado?
Vale, pues la cueva, la ficha técnica...
Así a grosso modo, por sí, encima, para tampoco...
Hemos encontrado pozos, tiene varios pozos, tiene un pozo de 65, tiene otro pozo de 30, tiene el pozo de entrada de olina, que es un pozo de 18, luego tiene un meandro bastante estrecho, que tiene unos 50 centímetros de ancho por... Creo que no, 40 de ancho por unos 50 de altura, bastante estrecho, de unos 7 metros de longitud. Y hemos acabado terminando en otro pozo, que creemos que a la vista de... Bueno, más o menos en la espeleología tira una piedra y vas contando segundos y se sabe más o menos la profundidad de un pozo que ronda sobre los 100-120 metros. Que nos hemos quedado ahí, uh-huh, en la entrada de ese pozo, por problemas de lluvia que hubo y tuvimos que salirnos rapidito de allí. Pero bueno, la hemos dejado instalada con parabos de 8 también, de inoxidable, porque allí la gente de allí trabaja con parabos de 8 y nos dijeron que lleváramos parabos de 8. Y realmente la instalación que te da una cueva con hielo, pues es instalar donde vayas pudiendo. Hay zonas donde el ancho del hielo en la pared tenía 30 centímetros y había zonas donde tenía 10 o 5. Entonces allí donde intentábamos, a base de desviadores, de cabeceras, pues ir montando la cueva.
Y eso de estamos entusiasmados, que me recuerda a mí al personaje este de Vicky, el vikingo, de estoy entusiasmado, te jure, creo que se llamara. ¿Qué significa eso? Estamos entusiasmados.
Porque, hombre, aquí ya en Granada y sobre todo en España es difícil encontrar una sima. Así salí al campo y en 10 minutos encontrarte una sima con esas dimensiones. Entonces, el ir allí a Croacia y a 10 minutos de andar, encontrarte eso, pues te da una alegría muy grande y un motivo de alegría, sobre todo de grupo, porque también la expedición íbamos también a encontrar algo que nosotros pudiéramos explorar.
Entonces, la convivencia del grupo entiendo que ha sido muy buena y habéis convivido y disfrutado de la espeleología y todo ha ido medianamente bien cuando las condiciones de a veces de cansancio, de falta de higiene, entre comillas, pues a veces nos pone a prueba, pero supongo que al final el grupo bien y con los croatas bien, ¿no?
¿Quién ha dicho falta de higiene? Teníamos todo el agua del mundo.
No, la verdad que la convivencia con el grupo croata en especial estuvo muy bien. La verdad es que había mucho compañerismo, colaborábamos en todo. El problema era el agua, la verdad, porque te das cuenta de lo valiosa que es. O sea, no te puedes ni lavar un ojo, ¿verdad, Julien? Ni para ponerte las lentillas. Tienes que cuidar cada gota. Es decir, cuando íbamos, por ejemplo, había un grupo de rastreo que lo... Uy, suena una musiquilla. Que lo componíamos Juliet, Laura, otra compañera, y Chema. Y yo era gastar a lo mejor un litro de agua. Aquí en España lo podías gastar perfectamente en media hora. Pero allí tenías que estar toda la mañana. Hablamos de 3-4 horas de rastreo en un lápiz blanco que la luz solar refleja, con lo cual la sensación de calor es superior, es mayor... Y tienes que controlar mucho ese agua. Tienes que contar ese agua para la exploración, para el rastreo y luego para la vuelta al campamento. Que desde donde estás hasta el campo base a lo mejor estás a 40 minutos también.
Y uno de los aspectos que más me llama la atención, y porque a mí me gusta también documentar mis viajes y mis expediciones, es que estáis filmando, o habéis filmado un documental, tanto de vídeo como, y habéis hecho un reportaje fotográfico. Aunque nuestros oyentes no lo pueden ver, nosotros aquí sí lo tenemos. Tenemos aquí al cámara, creo que es el cámara de la expedición, a Javi. A Javi Morales, que ha estado aquí también filmando pues el estudio, y a nuestros oyentes, incluso me ha filmado a mí. ¿Y cómo lleváis ese documental y cuándo le vais a dar la difusión? Vamos a hablar de ese aspecto porque creo que es muy interesante. ¿Cómo se filma en una cueva? Todos esos aspectos.
Bueno, como dice Javi, está aquí, no quiere ponerse al micrófono. tendremos que ser su boca a la hora de hablar. Bueno, él ha hecho un trabajo magnífico. O sea, era el cámara, era el regidor, era el guionista, era el director, era, bueno, pues todo lo que tiene que ser. Y la verdad que ha obtenido unas imágenes maravillosas. Ya la haremos extensiva a todo aquel que la quiera ver, pero realmente maravillosa. Ya digo, de todo, de todo.
Con unos ayudantes que no son ayudantes, porque no tenemos ni idea nosotros de poner una luz y de...
Eso me interesa, ¿cómo se ilumina una cueva a la hora de filmar? Porque las cámaras, aunque cada vez son mejores y filman con poca luminosidad, pero una cueva no puede ser un sitio demasiado fácil para obtener buenas imágenes.
Bueno, pues, nosotros podemos decirlo desde el punto de vista de ayudantes, pero bueno, pon por aquí, no, esto no sale bien, ahora por el otro sitio, no sé, él tendría que...
Pero dar. Además...
Javier, anda, siéntate y
sí,
habla un poco.
Por favor, Javier, venga. Ayúdanos porque...
Es que es vergonzoso.
Había muy poco tiempo porque el tema de la batería...
Bienvenido, Javi Morales, y venga, ilumínanos, nunca me has dicho sobre la filmación allí en Croacia.
Lo de la batería, otro problema, ¿eh? A una hora de camino de cualquier población y a otra hora de camino del campo base, o sea, batería...
Para cargar batería y el frío también.
Ante todo, buenas noches, y eso pues, sobre todo el problema que teníamos cuando estamos filmando así con temperaturas tan extremas, las baterías se agotan rápidamente... Y teníamos que hacer grabación rápida para sacar el máximo número de imágenes y aprovechando al máximo la batería. También teníamos que tener mucho cuidado porque los focos que llevamos eran focos halógenos que daban muchísima calor dentro de la cueva, lo que unido al hielo podíamos hacer que hubiera más desprendimiento y era uno de los hándicaps que teníamos. Y luego cada vez que era cargar batería era desplazarte hasta donde teníamos los coches, donde podíamos generar corriente y poder cargar los focos y, bueno, la batería de los focos y de las cámaras.
Uh-huh. ¿Y las imágenes entonces que has traído, cómo las definirías?
Pues para mí, muy, muy buenas. Hemos sacado imágenes que nos van a dar para hacer un documental, yo espero, un poco extenso y que pues, mostrará un poco lo que hemos hecho por allí y mostrar toda la cueva, todo lo que hemos visto y todos esos paisajes maravillosos que nos hemos encontrado.
¿Qué vaya a ser? ¿Algún tipo de proyección del club? ¿Luego lo vaya a difundir a través de jornadas de montaña? ¿Cómo lo tenéis estructurado?
Queríamos hacer una jornada divulgativa por todos los ayuntamientos que pudiéramos. Y también a ver si conseguimos para las próximas expediciones nos puedan apoyar y conseguir financiación, ya que este año ha sido bastante complicado. Y mostrarlo en esta red que tenemos grande, que es Internet, que se puede divulgar bastante y lo que podamos, todo lo que nos permita en televisión.
También queremos divulgarlo por varios grupos de espeleología, compañeros nuestros de Jerez, de Murcia, que siempre suelen hacer reuniones o concentraciones, entonces aproveché ese momento para llevar el vídeo y ponerlo allí también.
Perfecto, pues seguimos en campo base y vamos por el segundo tema musical, que nos lo canta Miguel Poveda, Como las piedras.
Thank you. ni son verdes verdes, ni son negros negros. Tus ojos malditos no tienen color, ni pardo de tierra, ni azules de cielo, ni grises de humo, ni rosa de flor. Tus ojos son piedras sin brillo ni vida, balcones vacíos sin flor ni canción, espejo empañado de un alma perdida, cueva de chacales guardando traición. Como las piedras, como las piedras, como escoria y carbón, como las piedras, como las piedras. Tú no tienes corazón, pero yo sé, vida mía, que será tu salvación cuando vuelvas a mi vera y te enciendan en tu guerra. Ay, que me abraza el corazón y el vuelva a tus ojos y tus labios besen rojo, suplicando, suplicando, suplicando.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
¿Qué?
Continuamos en Campo Base cuando son las 21:43. Nos escucháis en directo a través del 99.1 de la FM o a través de internet en radiotura.es. Y aquí seguimos con nuestros espeleólogos adentrándonos en esa magnífica expedición interesantísima. Ya la habéis nombrado antes, pero ¿por qué no le explicáis a nuestros oyentes qué es Lubusca?
¿Lubusca? Pues Lubusca, digamos, es una cima, pues bastante de las bastante profundas que hay allí en Croacia, y es la que tenían ellos trabajando en ese momento. Y mejor puede explicarlo, yo creo que va a ser Juan Bolívar, que es el que estuvo dentro de esa cueva con compañero, con Rafa.
Bueno, Lubusca no sabemos lo que significa, pero es un nombre croata.
Ellos... No, es polaco. Polaco.
Pertenece a un grupo polaco. ¿Polaco era?
Sí,
el nombre del grupo polaco. Esperógico de Polonia, pues, que descubrió la cueva.
Algo parecido a la nuestra, que es Libri Llama. Llama es cima en croata, pues en este caso el nombre del grupo polaco que descubrió la cueva. Bueno, la cueva tiene un recorrido de aproximadamente 500... Bueno, llegaron a 525 metros aproximadamente, con una serie de galerías que se les cortaron, que era lo que estaba explorando cuando nosotros llegamos. Preveían tormenta, que por cierto las calculan bastante bien, porque la tormenta llegó. Y bueno, pues nos pidieron el favor de sacar cuerda, porque iban a desinstalarla, ya habían llegado al final, no seguía. Era una cima bastante bonita, era una serie de pozos continuos, muy amplio, o sea, nos daba a entender lo que había fuera. O sea, fuera habíamos un montón de dolinas, una dolina y otra dolina desprendidas, o sea, desfondadas, Y eso es lo que había dentro de la cueva, una serie de dolinas continuas, unidas por entradas relativamente pequeñas una a otra, ¿no? Unos pozos enormes, ¿no? Bajábamos hasta aproximadamente 200 metros, todo bajada, o sea, bajadas continuas de 60, de 30, de 40 metros. Y después había una galería, bueno, más que galería, era una...
Meandro.
Una diaclasa,
meandro.
Un meandro desfondado.
Explica el Eliminator, por favor.
Sí, lógicamente, eso a la subida, que aquello fue traumático. Para bajar, la verdad que no había mucha complicación. Se veía una instalación bastante precaria, bueno, desde nuestro punto de vista bastante mal hecha, pero bueno, bajar es fácil, luego había que subirlo. Bueno, ese meandro desfondado era muy, muy, muy estrecho. De hecho, había una zona donde había que buscarle la postura al casco, no pasaba el casco. Si pasa el casco en espeleología, ya pasa el cuerpo. con más o menos dificultad.
Depende del cuerpo, ¿no?
Bueno, algunos cuerpos no pueden ir a esa cueva, evidentemente. Bueno, y después pues, había otros pozos, total llegamos hasta los 250 metros aproximadamente y empezamos a recuperar la cuerda. Cuando volvíamos vimos que entramos en principio un grupo de cuatro personas, fuimos bastante rápidos, bastante ágiles, pero luego nos encontramos que había un grupo que había entrado posteriormente, total, nos juntamos 10 personas en la cueva para desinstalar. Y bueno, pues comenzamos a volver hacia la parte de arriba.
Sí. Desinstalar, bueno, ibais a recuperar también muchos petates porque había habido mucha gente trabajando más profundo.
Sí, es que en una cueva, cueva de estas dimensiones, pues lógicamente hay gente que hace vivac, para aquel que no sea espeleólogo, es hacer noche en la cueva. Hay que entrar a esa cueva mucho material. Y la persona que ha estado trabajando en la instalación y luego ha hecho IVAC, ha estado, pues lo normal es que salga con algo de equipo personal y poco más, ¿no? Tiene que haber alguien que posteriormente entra y saca material de esa cueva para que aquellas personas que han trabajado más, pues salgan un poco más descansados. Y además, sobre todo, porque el meandro ese era muy complicado de sacar material, bastante complicado. Muy estrecho, los propios petates se te enganchaban por todos sitios. La superficie de la roca era muy abrasiva, mucho, y en el equipo viene la abrasividad que tiene aquella parte. Total, que empezamos a sacar pues petates que ya habían dejado los que ya habían salido, que habían estado haciendo vivac.
¿Y eso del Eliminator?
Bueno, cuando subíamos hacia arriba, nos avisaron que podía haber tormenta y si llovía, pues que fuésemos lo más rápidos posible. Bueno, ¿qué era el Eliminator? Bueno, cuando bajamos para abajo dijimos, bueno, ¿esto dónde está? Aquí había un paso que se llamaba Eliminator. ¿Cuál es? La verdad que para abajo, como dije antes, no había mucho problema, o sea, bajamos rápido. Lo notamos cuando subíamos. Aproximadamente a 190 metros de profundidad, en la cabecera de un pozo que había sido desobstruido, algo parecido a lo que encontramos en la cima que nosotros hemos explorado, un pozo con una entrada muy, muy, muy estrecha y que hay que desobstruir, o sea, que hay que agrandar para que podamos pasar los espeleólogos. Pues había un pozo que se había hecho lo justo para pasar y la instalación de cabecera, la verdad que era francamente puñetera, por hablarlo de alguna forma. Bueno, allí tuvimos una muchacha que entraba por primera vez a esa cueva, Rafa y yo, que fuimos la parte del grupo que entramos a esa cueva, también entramos por primera vez, lógicamente, no conocíamos aquello. Pero esta muchacha que había hecho parece ser poca espeleología. Se atrancó, bueno, tardó más de una hora en salir del pozo. Y decíamos, ¿con esto qué pasa, no? Yo cuando llegué a esa cabecera del pozo también entendí por qué. Era muy complicado. Era una cosa complicadísima. O sea, llevo muchísimos años haciendo espeleología y aquello fue tremendo. O sea, tremendo. O sea, allí no había forma de salir. Eso nos retrasó un montón. Aquello nos ocasionó una salida bastante tortuosa. Bueno, pues en teoría teníamos que salir.
Con mucho frío también. Mucho el problema frío. Es que la cueva esa Están a 2 grados, esa cueva está a 2 grados. Uh-huh. Y
sí, cualquier parada te puede bajar, incluso caer en hipotermia, como le pasó a una de las chicas, ¿no? Cuando ahora entramos a la tormenta y tu compañero Rafa tiene que ayudar un poco en una situación que se convierte en peligrosa, ¿no?
Sí, bueno, antes de la tormenta, la chica ya subió, una vez que pasamos ese paso complicado, ya empezó a estar muy agotada. Seguimos con los pozos estaban instalados de una forma bastante precaria, como he dicho antes, y tenía unas tiradas bastante largas. Cuando llegaba al pozo y te encontrabas con la cabecera tan mal instalada y con una dificultad de salida grande, pues llegaba a agotarte, y esta muchacha se llegó a agotar. Rafa tuvo que, bueno, aparte de ir continuamente ayudándole, dándole ánimo, dándole... bueno, pues iba atrancando además a todo el grupo iba atrás, es que iba en primer lugar. Llegamos a un descanso donde a continuación empezó a llover y tuvo que protegerla con unos sacos que tenía allí alguien que no sé ni cómo lo había metido.
Se montó un vivac con
la...
Con la saca y con una manta térmica.
Y bueno, pues se le dejó allí descansar. Se le dieron también unas pastillas de glucosa que llevábamos, que nos había además dado el ejército español, que por cierto nos dio unos víveres maravillosos. Hay que agradecerles también esa aportación. Bueno, esta muchacha llegó completamente agotada. Le hicimos el vivac y ya pudimos pasar el resto.
¿Ya os habíais mojado o todavía no?
Cuando se le hizo el vivac, no. Nosotros estábamos debajo y en algún momento hasta 30 minutos colgados de la cuerda en un fraccionamiento, que eso es una situación bastante complicada, ¿no?
Es que el problema que tienen allí es que dejan la instalación de exploración. Digamos, tú entras a explorar una cueva, instala donde puedes. Y conforme vas trabajando en la cueva, pues vas reinstalando, vas poniendo las cabeceras mejor. El problema que tienen allí es que el mismo instalación, dejan el mismo material de instalación, lo dejan igual. Entonces, tirada de 50 metros, un grupo de 9 personas, cuando el primero sale, el último sale a las 4 horas. Digamos, pasa por ese pozo y un frío y agua y todo, pues...
Sí, cualquier incidente ya te...
Se agrava exactamente.
Uh-huh. Pues fue un poco a continuación de eso, todavía estábamos en pozos más abajo y el... Justo antes de hacerle el vivac, cuando se oye un ruido, un estruendo tremendo, ¿no? Como un riachuelo corriendo, vamos, de una forma... Y la verdad que no oíamos agua, simplemente oíamos el ruido. Y digo, Rafa, ese ruido no parece agua. Y dice, pues no sé, yo no veo nada. Bueno, a los 10 minutos es increíble, porque es que tardó 10 minutos prácticamente desde que oímos el ruido del agua hasta que empezó.
Te habían dicho, ¿no? La
verdad que no lo habían avisado.
Avisaron los croatas. Avisaron que a los 10 minutos se escuchaban ruido de la... O bajarse del pozo, o quitarse del medio, o subir el pozo y quitarse del medio. En 10 minutos tenía tiempo para hacer eso.
En la cascada, ¿no?
Bueno, a mí me cogió en medio de la cascada. Yo estaba en medio del pozo cuando se oía el ruido, como no podía subir porque estaba taponado por esta muchacha que ya estaba terminando, que fue cuando ya Rafa llegó arriba y le pudo ayudar, y es cuando se empezó a oír el ruido. Terminó Rafa ese pozo, luego él se mojó también porque había más pozos con más agua, pero bueno, me cogió en medio del pozo, aproximadamente un pozo de unos 30 metros aproximadamente, y yo estaría ya pues, a 5 o 6 metros del fondo cuando el ruido se convirtió en agua. Y bueno, pues era una verdadera cascada, o sea, una ducha con toda la ley. O sea, tremendo.
Y había
falta de higiene, nada, ¿eh? Te quejas por
ahí os duchaste. ¿Y había un peligro real o...?
Sí,
¿verdad?
Bueno, peligro con respecto al agua, no. Porque, como habíamos comentado al principio, allí el agua circula hacia abajo y llegará al Adriático. Allí no vemos surgencias por ningún sitio. No hay ni una mala fuente en ningún sitio. Y llueve bastante por la zona. Pero el peligro que había allí era el siguiente. Nosotros estábamos a 2 grados más o menos. Te mojas, sigue estando fría la cueva. Y, por lo tanto, una vez que ya te has mojado... Los monos interiores ya no sirven, ya todo lo contrario, o sea, están empapados de agua. Y si te quedas parado, por eso nos habían advertido, o sea, salir corriendo, pero claro, teníamos un tapón con la gente que había.
¿Dónde vas?
¿Dónde vas? Y la verdad que allí en el Vivar nos quedamos un poco parados, ya estábamos mojados y empezamos a tiritar físicamente. O sea, la situación era bastante complicada. Y bueno, pues tuvimos que tirar para arriba y la verdad que salimos como una verdadera hipotermia.
Como decía, uh-huh. Rafa le montó el Vivar a la muchacha, ya entró el calor un poquito y ya pudieron salir más tranquilos. Uh-huh. La verdad que se portó bien Rafa ahí.
Y antes de terminar, porque ya los días se van agotando allí, ¿verdad? Exploráis otra cueva que también encontráis con algo de hielo, que nos dio tiempo, creo, a investigarla bien, pero ¿qué tipo de cueva encontráis, Julia?
Pues una otra cima, bueno, otra de las muchas que hay allí. Y pues tenía un pozo de... era una dolina, una entrada muy grande, la verdad. Y después una rampa de unos 30 o 40 metros. Uh-huh. Y luego un pozo, pero el pozo estaba taponado con bastante hielo. Entonces hacía falta ahí hacer una tarea de desobstrucción bastante larga y no nos dio tiempo.
Uh-huh. Para terminar, porque ya vamos agotando el tiempo, me gustaría que cada uno de los que estáis aquí en el estudio le dijerais a los oyentes, como conclusión, qué os ha aportado la expedición a vosotros, tanto personal como técnicamente.
Pues a mí personalmente, pues me ha aportado, pues la verdad que bastante, sobre todo el compañerismo que había entre nosotros, la vivencia que había con la gente de Croacia. Y la vivencia realmente que hemos hecho en 10 o 15 días que hemos estado de expedición ha sido bastante bastante grata y muy divertida, sobre todo muy divertida, muchas risas y muchos momentos bonitos y otros momentos complicados, como cuando estuvo Juan Bolívar y Rafa en esa cueva y lloviendo y nosotros esperando que salieran, se retrasaron mucho tiempo. Y técnica, pues sí, otro país, otra forma de instalar, otra forma de ver las cosas y ver las cuevas y... Bien.
Desde mi punto de vista y técnicamente hablando, personalmente, me tengo que preparar muchísimo más porque aquella gente son bestias trabajando. Sí. Tienen una disciplina extrema, o sea, no muestran ni emociones. Uh-huh. Y personalmente es una experiencia que llena mucho y uno une mucho entre compañeros. Me quedo con eso.
Juliet.
Pues creo que lo han dicho casi todo. Yo estoy de acuerdo con todo. Me lo he pasado muy bien. He pasado muchísimo frío, pero podría haber pasado más porque creo que Juan y Rafa han pasado más que ninguno. Me ha impresionado la preparación del grupo croata y en particular de las chicas, porque ahí la verdad que esa chica que no tenía mucha idea y que se metieron allí, o es falta de información o es valentía, ¿no? Pero yo no lo hubiese hecho así. Y muy impresionante y muy, muy divertido también.
Bueno, Juan.
Bueno, técnico, una cueva muy, muy técnica. La verdad que es diferente, completamente diferente de lo que hay aquí. O sea, pozos grandes, pasos complicados, el hielo dentro de la cueva, los lapiares aquellos tan enormes, tan tremendos, allí puede haber miles de cuevas sin explorar. De hecho, localizamos 4 o 5 boquetes porque no quisimos localizar más y exploramos una, las otras es posible que sean igual o más grandes, pues pueden serlo. O sea, técnicamente aquello es algo diferente. Desde el punto de vista humano, pues yo, como dicen mis compañeros, yo me lo he pasado muy bien. La verdad que hemos hecho un grupo maravilloso, hemos reído mucho. La verdad que hemos reído muchísimo en este viaje. Nos hemos pasado francamente bien.
Javi, ¿a ti?
Pues yo, sobre todo, pues que para mí ha sido una experiencia nueva, tanto en preparar un proyecto de esta índole, y disfrutar de ir con toda la gente a esos sitios espectaculares y grabar en esos sitios también espectaculares que hemos visto por todos los sitios de Croacia. Y yo creo que eso. Y ganas de volver a repetirla.
Ganas sí. De volver, supongo que todo, ¿verdad?
Sí.
Sí. Bueno, y va a terminar. Próximos proyectos. Uno será volver allí, pero ¿tenéis algo más en cartera del grupo? O...
Aquí hay gente que quiere ir a Cuba. Intentaremos ir a Cuba de aquí 2 años. Yo este también. Año que viene no, porque...
¿Pero en Cuba hay cuevas o...?
Bastante. Sí, ¿no? Y sí, tenemos sí. Ya contacto allí en Cuba también para poder hacer. Ajá. Allí
algo. Esa sería, digamos, la siguiente expedición, ¿verdad?
La siguiente...
Bueno,
Bueno.
Sí, bueno.
¿La siente a otro sitio diferente? Sí. Sí, a Cuba, creo.
El año que viene sería la segunda campaña a Croacia y de aquí 2 años a Cuba. Sí, esa es la idea.
Muy bien, pues aquí estaremos gustosos de que vengáis a contarnos la siguiente aventura. Ha sido un placer compartir de nuevo el programa con vosotros. Creo que la expedición ha quedado muy bien explicada. Julia, ¿quiere apuntar algo antes de terminar?
Sí, porque tenemos que agradecer la ayuda que hemos recibido de varias empresas. Uh-huh. En particular creo que de Miguel de Sherpa.
Miguel de Sherpa.
Que, bueno, gracias, como siempre apoya todo este tipo de aventura y, bueno, muchas gracias a él y a también toda la empresa
que
nos han ayudado, a los compañeros que de trabajo y amigos que nos han ayudado de toda la manera posible.
Que hemos engañado, ¿no?
Comprándonos camisetas que eran feísimas, pero que...
Sí.
Pero apoyando el proyecto.
Pues... hasta la próxima y continuamos con el tema musical de Ella Fitzgerald, Night and Day.
Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, 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 night and day. You are the one, only you beneath the moon and under the sun. No matter, darling, where you are, I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? Silence of my lonely room, I think of you night and day, night and day. Under the hide of me there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day, night and day. Under the hide of me there's an old statue hungry yearning burning inside. Spend my life making love to you.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, Pablo Galdo.
¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Bienvenido a esta segunda temporada de Campo Base que iniciamos la semana pasada, en la que no pudiste estar por cuestiones laborales, y hoy te tenemos que coger por teléfono porque también el trabajo te impide estar en directo aquí en el estudio.
Exactamente, hoy estoy fuera del estudio, sí. Aquí. Y nada, pues bien hallados tú y dos tus oyentes.
Nuestros oyentes, compañeros de Montaña Sostenible. Para esta segunda temporada, el primer programa, tu primera sesión la va a dedicar un poco a analizar los incendios que, por desgracia, hemos tenido demasiado este verano, ¿correcto?
Bueno, sí, voy simplemente a analizar un poco los datos que he podido manejar, sí. Sí, sí, esa es la idea.
Pues adelante y vamos a ilustrarnos con tus conocimientos.
Bueno, pues según el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, este año ha sido especialmente virulento en cuanto a los incendios forestales a nivel de todo el territorio nacional, en el que se han dado más de 25 grandes incendios y se catalogan como grandes incendios aquellos que son superiores a 500 hectáreas. Y se han quemado una superficie mayor a 85.000 hectáreas, lo cual no es poco, ¿no? Y han afectado a 9 comunidades autónomas y ha costado, por desgracia, la vida de 14 personas. A las cuales 9 pertenecían o tenían relación con la extinción de los incendios y otras 5 eran ajenas a esta labor de extinción, ¿no? Además, se han desplazado 14.000 personas por culpa de los incendios, ¿no? Mientras se realizaban la labor de extinción y tal. Buscando datos, he encontrado, por ejemplo, que Greenpeace ha catalogado de alguna manera, según lo que se iba resolviendo en cada uno de los incendios, de estos grandes incendios, y concuerda que intencionado hay bastantes, pero también es digno de destacar que, por ejemplo, por maniobras militares ha habido dos incendios, uno ardió en 6.000 hectáreas y otro en 1.000, que por corta con radiales ha habido un incendio de 700 hectáreas, que por rayos, causas naturales, ha habido dos incendios, uno de 1.026 hectáreas, otro de 4.000, que por tendido eléctrico ha habido tres incendios de 590, 5.100 hectáreas y 1.006 hectáreas, que por cosechadoras también se ha provocado incendios de grandes extensiones, por negligencia, sin concretar cuál ha sido esa negligencia, ha habido otras 5.000 y pico hectáreas, la quema de rastrojos también ha provocado incendios. Quiero hacer ver con esto que aunque sí es verdad que hay incendios intencionados, la mayoría de los incendios, grandes o chicos, la mayoría de ellos, del número total, son provocados por, evidentemente por el hombre, en el 96% de los casos, pero sobre todo por negligencia y por descuido. Y eso es muy digno de destacar porque puede dar la sensación de que con las notas de prensa que se leen y se ven en televisión, la mayoría de los incendios se han intencionado, y no es así. Realmente creo que lo que pasa es que un incendio que tiene intención de provocarse suele ser de gran extensión y, por tanto, da pie a que se hable mucho de ellos, ¿no?
Ajá. Siempre, además, todavía se mantiene la alerta, ¿no? Todavía estamos en riesgo de incendios, sobre todo con el tiempo que estamos teniendo en este mes de octubre.
Sí, la campaña a nivel nacional se alarga hasta el 30 de octubre en condiciones normales, ¿no? Todo está de cómo se comporte el otoño, que según predicciones va a ser, además de cálido, va a ser seco, ¿no? Y eso, pues claro, nos mantendrá en alerta porque ya en años anteriores hemos tenido experiencias, por ejemplo, en Granada, en la Sierra de Bodíjar, de un incendio en noviembre que fue tremendamente grande, sí.
Y los datos de incendios aquí en la provincia de Granada y sobre todo en Sierra Nevada este verano son bastante buenos.
Pues sí, en una comparación así a grosso modo con el resto de España, sí, Granada ha tenido un año muy bueno por las actuaciones inmediatas que ha habido y porque digamos que en general el público ha tenido un mejor comportamiento, ¿no?, en el uso del fuego.
Uh-huh. Pablo, y si miramos al cielo en esta época, que es la de la migración postnucial, ¿qué podemos ver en el cielo? Y explica eso de qué es la migración postnucial.
Bueno, si os acordáis, en primavera hablamos de la prenucial, que era cuando venían de África un gran número de aves, las migradoras, ¿no? Y que venían a nuestro continente a reproducirse, y ahora es justamente lo contrario, ya se han reproducido y ahora vuelven hacia atrás, vuelven hacia África, huyendo del frío, buscando temperaturas más agradables, y eso hace, el hecho de venir con sus crías hace que sea, el número de aves migratorias sea mucho más, voluminoso, ¿no? Entonces es más fácil de apreciar, digamos, ¿no? Entonces, pues en Granada, aunque no es una zona de tránsito muy multitudinario de aves, sí se pueden ver cosas curiosas, ¿no? Como por ejemplo el chorlito carambolo, que es una limícola de cuerpo rechoncho, pico largo y patas largas, con la barriga de color rojizo y un collar blanquecino, que es muy gracioso y muy bonito de ver, de unos 25 centímetros de alto, que, bueno, pues parará en nuestras lagunas de alta montaña para alimentarse del barrillo de las lagunas, ¿no?, del borde de las lagunas. Uh-huh. También de destacar que dentro del grueso del gran número de aves que pasan y con mayor número de individuos, como son los milanos negros, los halcones abejeros, gavilanes, águilas culebreras y calzadas, de vez en cuando tendremos la suerte de ver un águila pescadora que, procedente del centro de Europa, pasará hacia África, y aunque su sitio de descanso y tal, y su mayor probabilidad de verlo es sobre grandes láminas de agua buscando las carpas y tal, se ven de vez en cuando. Yo el otro día vi uno en la Loma de Papeles, me pasó un águila pescadora bastante cerca y preciosa. También se pueden ver, que también lo vimos hace una semana, buitres leonados, grupo de buitres leonados, que esto, aunque muchos cruzan el Mediterráneo buscando África, otros son simplemente grupos de jóvenes dispersantes que están buscando territorios nuevos. Y bueno, pues el otro día en el Collado del Alguacil, en Guajar Sierra, tuvimos la suerte de ver un grupo de 9 pájaros, de los cuales uno de ellos llevaba unas marcas alares que algunos científicos, buscando determinados estudios de movimiento de estos pájaros, pues les ponen en una parte del ala que se llama patagio, que no le supone a ellos ningún dolor, ninguna herida, y le enganchan unos trozos de plástico con una numeración que lo que hace es identificarlo individuo por individuo para ver cómo se van desplazando, y del cual yo me comprometo a buscar los datos en internet y saber quién anilló y dónde y qué edad tiene más o menos ese pájaro. Y luego, pues, sobre todo, el punto ideal para ver la migración pronuncial y prenuncial es Tarifa. Y en Tarifa se disfruta. Yo también he estado hace 15 o 20 días allí y he disfrutado como un enano viendo una cantidad de pájaros impresionante, de las distintas edades, se puede ver dentro de cada especie. Y he tenido la suerte de ver un buitre moteado o buitre de Rupel, que es un ave, un buitre propio de África, de más abajo, del más al sur del desierto del Sahara, y que parece ser que con más frecuencia se está viendo por aquí, por el sur de España.
Muy bien, Pablo, pues muy interesante como siempre esta primera sesión de la segunda temporada de Campo Base, y nos vemos y nos oímos la semana que viene.
Venga, Jesús, así hacemos.
¡Saludos para Campo Base!
El primero de cuerda, Félix Caballero, desde la Sierra Subbética.
Hola amigos montañeros, saludos después de nuestra parada veraniega. Después de todo este tiempo y pensando de qué montañas podía hablar en este primer programa, me ha sido muy fácil elegir una, ya que ha sido nuestro objetivo de estas vacaciones. Se trata de la barra de los Ecrín. Bueno, más concretamente hemos hecho su cima secundaria, el Don de Ecrín. Esta montaña sorprende y gusta ya desde abajo, porque el entorno de su aproximación y el valle de donde parte es maravilloso. La zona no sufre la masificación que hay en otras zonas de los Alpes y los paisajes son realmente espectaculares. El valle se llama Lifroid y es un camping gigantesco con praderas verdes, rodeado de paredones llenos de vías de escalada con un gran ambiente, y es un destino ideal incluso para unas vacaciones familiares. Al fondo de este valle se sitúa el inicio de nuestra ascensión. sobre los 1875 metros, dejamos el coche y comenzamos un zigzagueante camino que va tomando altura. De esta forma llegamos a un puente que cruza el torrente que baja con el agua de hielo del glaciar Blanco. El camino se hace cada vez más duro hasta llegar al refugio de Glaciar Blanco, a unos 2.540 metros. Es un buen sitio para hacer una parada, repostar agua y continuar nuestro caminar. Continuamos hacia arriba y vamos buscando los hitos que poco a poco nos van acercando al glaciar. A este debemos de acceder por una zona en la que ya está con poca pendiente, debido a las muchas grietas que tiene. Una vez alcanzado el glaciar, continuamos por su orilla izquierda hasta que, tras coronar una loma, podemos tener ya a vista nuestra montaña. Continuando, llegamos al refugio de los Ecrin, que se encuentra en esa misma orilla, unos 100 metros sobre el nivel del glaciar y a una altura de 3.175 metros. Allí descansaremos y haremos noche antes de atacar nuestra montaña. La vista desde allí de la barra de los Ecrin es espectacular. Sobre las 3 de la madrugada empieza el ajetreo en el refugio, desayunar, calzarse los carampones y bajar al plató del glaciar. Una hora nos separa del inicio de la ascensión. Y una vez en este inicio, la pendiente se acentúa y avanzamos entre dos cascadas de Serac, que de vez en cuando nos dejan caer algún que otro bloque de hielo, avisándonos que estamos en una zona de alta montaña. Mientras ascendemos, el sol empieza a asomar a nuestra izquierda y nos permite disfrutar de la vista del macizo del Mont Blanc en la lejanía. La pendiente continúa y evolucionamos por gigantescos puentes de nieve sobre grietas que son realmente de infarto, hasta que nos encontramos bajo el farallón rocoso de la barra de los Ecrin. Allí efectuamos una larga travesía a la derecha que nos lleva hasta la brecha Lori, muy cerca ya de la cima. Hay que hacer el paso de una rimalla y ya una ligera pendiente nos deposita en nuestros 4.015 metros, cima del Dome. Para completar esta ascensión, sin duda habría que subir a la cima principal, que tiene 4.102 metros, y para ello hay varias opciones: por la arista de roca desde la brecha Lori, o más elegantemente, haciendo dos largos de hielo de unos 50 grados que atacan directamente a la cima. Pero eso ha quedado apuntado para la próxima visita a la zona.
Son las 22:18 y nos sigue escuchando en directo en Otura FM, la radio metropolitana, en el 99.1 de tu dial. También puedes hacerlo a través de internet en radiotura.es y también en campobasefm.wordpress.com, donde puedes escuchar a partir de mañana el programa de hoy en línea o descargártelo directamente de la página web del programa para escucharlo donde quieras. Continuamos con nuestra sesión de Virginia Gil Suárez, nuestra colaboradora especial, con su sesión de la montaña.
La montaña, por Virginia Gil Suárez.
La historia no es solamente lo que se vive, sino el pasado que alguien quiso y pudo recordar. Con estas palabras comienza César Pérez de Tudela lo que probablemente sea su gran obra como testigo y cronista del alpinismo español. En esta crónica alpina de la España del siglo XX, editada por Desnivel, en 480 páginas se traza el desarrollo, desde sus inicios hasta la actualidad, de esa actividad que sin duda ha sido y es la gran pasión de César Pérez de Tudela y el eje de su vida.
La montaña tiene tantas vertientes, ¿no? Vulgarmente se piensa solo en la vertiente deportiva, en el músculo, en el esfuerzo, en el sudor, en el que he sido el primero, en el récord. Bueno, es una vertiente pues sencilla, cierta, muy simplista. Luego está la montaña como paisaje, ¿no? Como enorme paisaje, como ecología, como medio ambiente. Luego está la montaña como cima, como metafísica, como sacralidad. Y es en la que estoy, como poesía incluso, ¿no? Como rebeldía, como esfuerzo. Fíjate que yo estoy encantado, pero mis compañeros académicos de la Real Academia de Doctores de España no me miran así un poco como... como diciendo, ¿y este personaje quién será, no? Hombre, todos tienen que ser doctores, doctores con ya con un largo currículum profesional, con cierta, es decir, con cierto protagonismo en la vida social, y mi discurso de lectura, que lo llevo arrastrando estos dos últimos años, va a versar precisamente cómo el camino de la montaña nos conduce, bueno, pues a perder un poco la ignorancia.
El camino de la montaña como conocimiento, como ciencia, también como arte, y lo dice este hombre, curtido en 100.000 cumbres, que lleva más de 50 años dedicados a la montaña, como alpinista, como explorador, como divulgador de la montaña desde los años 60, y también, por supuesto, como periodista. Y eso se nota en esta crónica alpina, donde rescata del olvido acontecimientos, episodios y personajes que hoy pocos conocen y recuerdan, como la apasionante historia del batallón alpino de Guadarrama durante la Guerra Civil Española.
He hecho un esfuerzo, no en los primeros periódicos históricos del siglo XX, sino esencialmente en hacer justicia con el viejo batallón alpino, el republicano, que ha sido gente pues muy marginada, y entonces me pareció justo que esos personajes que habían estado también en la montaña, que eran alpinistas, muchos de ellos grandes alpinistas, como Teógenes Díaz o como tantos otros, ¿no?, que tuvieran su historia, que pudieran contar su historia. Y he tenido que buscarles, ya eran muy mayores, que me contaran sus anhelos, lo que ellos pensaban esos inviernos largos defendiendo Madrid, claro, de los que luego serían los vencedores, de los alzados en rebeldía, quizás por causas para unos injustificables y para otros más justificadas, ¿no? Sí, ha habido que investigar, es una investigación muy fraccionada y sobre todo a ir a entrevista personal, ¿no?
Pues lo dicho, un libro muy recomendable para estas vacaciones y para tener en la biblioteca de libros de montaña de casa. Se trata de un rico fresco en el que el montañero César Pérez de Tudela nos envuelve con su espíritu aventurero y su pasión por el camino, por este camino que tanto ama, el camino ascendente de las cumbres.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Adiós al Shisha Pagma. Así titula Edurne Pasaban su entrada en el blog de Radio Televisión Española del programa de Al Filo de lo Imposible. Y escribe lo siguiente. Ayer os contaba cuál era la situación y cómo me encontraba. Y la verdad es que las cosas no han cambiado mucho de ayer a hoy. Quizás han ido a peor, porque esa pequeña esperanza que teníamos de que el tiempo nos diera una buena noticia no se ha cumplido. A partir de mañana, día 15, el viento aumenta de 60 a 80 km/h en la pared. Y de esta manera es imposible poder subir a la cumbre del Shisha Pagma. Por lo que después de pensarlo muy bien, hemos decidido retirarnos. Me cuesta tanto deciros esto, pero no podemos hacer nada más. Entre ayer y hoy, he recibido de todos vosotros un montón de mensajes de apoyo. Me he pasado un buen rato esta mañana leyéndolos. No sé cómo explicarme. Me siento mal sin haber conseguido mi objetivo. Lejos de todo. Lejos de mi casa, lejos de la gente que quiero. Y que encima a esa gente que te sigue no le corresponde. Hablo con mi madre y me anima, pero ¿qué va a ser una madre? Leo vuestros mensajes, la mayoría de gente que no conozco, que tendréis vuestras vidas y vuestros problemas, y me siento egoísta al llorar. Pienso en lo grandes que son las personas, cómo pueden dar tanto cariño y apoyo a cambio de nada. Os digo de verdad, sois grandes, grandes personas, y yo no tengo nada más que deciros que gracias. Y que continuaré con el proyecto de los 14 que es tan vuestro como mío, con mi ilusión y vuestro apoyo. Edurne. Parece que Durne con esta retirada sale de la carrera de los 14-8000. Es una lástima, pero por otra parte puede ser beneficioso para su integridad física. Desde Campo Base le damos todo el apoyo y la seguimos animando a conseguirlo, y quizá ahora ya sin la presión de ser la primera. También os traemos en la agenda montañera la reciente publicación de un libro de montaña titulado Lagunas de Sierra Nevada, de Antonio Castillo Martín, en el que se trata de un estudio de este profesor, de Antonio Castillo Martín, de la Universidad de Granada, que está profusamente ilustrado con más de 300 fotos y dibujos, y en el que se da cuenta de cómo muchas de las lagunas de Sierra Nevada, auténticas reliquias, aún perviven colgadas a 3.000 metros de altitud, tras la última glaciación de hace 10.000 años. Este libro nace como una contribución al programa Manantiales y Fuentes de Andalucía hacia una estrategia de conservación y al proyecto Conoce tus Fuentes, ambos de la Agencia Andaluza del Agua, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con la participación del Instituto del Agua de la Universidad de Granada. Este volumen se ha publicado también con motivo del décimo aniversario, 1999-2009, de la declaración del Parque Nacional de Sierra Nevada. Hemos contactado con el autor, con Antonio Castillo, y ha sido imposible tenerlo aquí, ni físicamente ni vía telefónica, pero hemos iniciado conversaciones y queremos que venga al programa para que nos cuente los detalles del libro, que creo que es una obra muy interesante y que viene a completar otro de los temas que todavía no se habían tocado de manera a través de un libro, como son las lagunas de Sierra Nevada, que son otro de los grandes tesoros. Las recomendamos el libro, su lectura y para vuestra biblioteca.
Bueno, pues sí, el Paro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Al otro lado del teléfono tenemos a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, ¿qué hay?
¿El puente cómo se desarrolló?
Bien, bien, bien. Tuvimos el sábado, estuvo el refugio lleno y los demás días, pues una cosa normal. El domingo había cama libre y demás, pero bueno, bien, sobre todo ha habido buen tiempo y la gente ha podido disfrutar el fin de semana y el puente, ¿no? Ahora parece que con los primeros días de la semana ya se han empezado a formar nubes de esta devolución, que lo que hacen es perder un poco a la gente porque hay poca visibilidad, no se meten nieblas de estas que impiden la visibilidad. Y como te digo, pues hacen que algunas veces se pierda la gente, pero bueno, no es mal tiempo, ¿no? No es un mal tiempo cerrado ni nada como el que debería de empezar a llegar ya pronto, ¿no?
Tendríamos que empezar ya con el frío, la bajada de temperatura, y que empezara ya la sierra a prepararse de ese manto blanco que todos estamos deseando. La semana dedicada, como la anterior, ¿no?, a aprovisionamiento y gestiones varias.
Claro, sí, ahora el tiempo que tenemos es para aprovisionar el refugio de todo, no solo de comida, sino de todas las posibles averías, de todo lo que se nos puede ocurrir que puede pasar durante el invierno, sobre todo de cosas pesadas, porque lo demás lo que podamos transportar, pero sobre todo las cosas pesadas, que bueno, ya se sabe que puede surgir cualquier cosa y luego son 6 meses.
Muy bien. Rafa, pues danos el teléfono del refugio por si los oyentes quieren ponerse en contacto con vosotros.
Sí, como siempre, el teléfono es el 958-343-349 y el móvil el 659-5542-24.
¿Y esa página web cómo va? ¿Seguimos detrás de ella?
Ahí estamos, a ver si conseguimos hacerla como queremos para que sea útil para la gente, para que no sea simplemente una cuestión promocional o publicitaria, sino que sea algo... Pero bueno, ya sabes que todas estas cosas requieren presupuesto, tiempo, y a ver si la podemos poner en funcionamiento pronto para que, como te decía la otra vez, pues la gente pueda alentar en la página, pueda echar un vistazo y ver realmente... La situación de la zona en tiempo real y todas esas cosas. En fin, el progreso, que también llega aquí.
Muy bien, pues la semana que viene volveremos a contactar contigo con el refugio para seguir informándonos y estando al día de todo lo que acá hay por aquel lugar.
Muy bien, Muchas gracias.
Y ya tenemos preparado a nuestro hombre especial del tiempo, a Anticiclón, que está ahí sentado.
Hola, buenas noches. Vengo a daros el tiempo a Campo Base. De nuevo este fin de semana el tiempo va a ser estable. El sábado poco nuboso, con nieblas y mar de nubes por la mañana. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos de componente oeste flojos a moderados. El domingo, poco nuboso con intervalos de nubes altas, temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste flojos a moderados. Las temperaturas oscilarán a 2.700 metros entre los 10 grados del sábado por la mañana y un grado bajo cero del domingo por la noche. La isoterma cero baja respecto al fin de semana anterior y estará situada a 3.800 metros aproximadamente. En definitiva, un buen fin de semana para disfrutar de la montaña, aunque parece que el viento puede molestar algo y sobre todo bajar las temperaturas de la sensación térmica. Esto es todo, queridos montañeros. Disfruten del tiempo con Campo Base.
Muchas gracias, Anticiclón. Y creo que ya tenemos, sí, parece que tenemos a Pedro Zamora al otro lado del teléfono, otro de los guardas de los refugios de Sierra Nevada, en este caso el Postero Alto. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha transcurrido el puente? ¿El fin de semana el refugio a tope o no?
Bueno, sí, hemos tenido de los 4 días de puente, 2 días a tope y 2 días buenos. La gente se ha animado y ha empezado a subir, a hacer un poco de montaña.
Muy bien. ¿Para este fin de semana qué pronóstico tienes por la zona?
Bueno, hay sol y buen tiempo. No tenemos lluvia, por desgracia.
El carril, como siempre, la última parte incómoda para los turismos normales, pero se puede subir.
Sí, la última parte con cuidadito y despacito para no tocar los bajos se sube y si no se aparca en el cruce con la pista principal y los últimos 3 kilómetros se hacen andando en un ratito.
Muy bien, Pedro, pues dale el teléfono a los oyentes y la dirección de la página web para contactar con vosotros.
Muy bien, el teléfono es el 616-50-60-83 y la página web refugioposteroalto.es.
Perfecto, Pedro, la semana que viene volvemos a contactar contigo. Un saludo y gracias.
Gracias a ti, Jesús. Un saludo.
Luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar.
I found a dream that I could speak to.
La bajo yuste Jesús. Se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otro cielo, otras montañas nos esperan.